11, las 10 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Ucrania destruye con misiles la sede de la administración prorrusa del territorio de Donetsk. Iván Alonso.
Sí, un ataque que ha dañado completamente la estructura y se ha saldado con dos heridos, tal y como han confirmado las autoridades prorrusas de esta ciudad. Precisamente el ejército ucraniano se está preparando para una ofensiva en las zonas ocupadas por el ejército ruso, lo que ha obligado en las últimas horas a las tropas del Kremlin a fortalecer sus defensas. Una defensa que explicaba el presidente ucraniano Zelensky, están debilitadas.
Las pérdidas totales del enemigo en muertos se acercan a 65.000. Tantos ciudadanos de Rusia dieron su vida por la posibilidad de que un puñado de personas en el Kremlin haya ignorado la realidad.
Y ya son 6 los detenidos por el hallazgo del cadáver de una niña de 12 años dentro de una maleta en una calle de París. La niña desapareció en la tarde del viernes cuando sus familiares denunciaron que no había vuelto a casa tras el colegio. Corresponsal Asunción Serena.
Lola tenía 12 años. El viernes salió del colegio a las 3 de la tarde, pero unas horas después sus padres, viendo que no llegaba a casa, llamaron a la policía, que inmediatamente pensó que podía tratarse de un secuestro. El padre de la niña, que trabaja como portero en el edificio en el que viven, descubrió en una cámara de vigilancia que su hija había entrado en el inmueble, pero no había llegado a casa. Cerca de la medianoche, un sin techo avisó que había encontrado el cadáver de la joven en el interior de un cofre, junto a dos maletas, en el patio de un inmueble. Ayer realizaron la autopsia al cuerpo de la adolescente, que concluyó que había sido asfixiada. A lo largo del día, fueron detenidas 6 personas, entre ellas una mujer de 30 años que los padres no conocían y que aparecía en las cámaras de vigilancia hablando con su hija poco antes de su desaparición.
Y más de la mitad de los jóvenes de entre 25 y 29 años viven con sus padres en España, según el Instituto Nacional de Estadística. El paro de la juventud se sitúa cerca del 26% y su sueldo medio es hoy más bajo que hace 10 años. Es algo que dificulta en muchos casos el acceso a la vivienda. En el caso, por ejemplo, de Luis, un joven de 26 años de Zaragoza.
Terminé hace un par de años la universidad, me volví a casa, donde pues empecé a buscar trabajo para entrar en el mundo laboral. Encontré, pero bueno, las condiciones pues tampoco te dan de primeras para poder vivir de alquiler tú solo y poder afrontar todos los gastos que tiene un hogar. La idea es vivir unos años con mis padres, hacer colchón de dinero y así pues poder acceder a comprar un piso.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y ya estamos contando las horas para ese clásico que se va a disputar en el Santiago Bernabéu, Luis Calaborra.
A 5 horas del gran partido del fútbol español a las 4:15 entre Real Madrid y Fútbol Club Barcelona. Un partido marcado por las ausencias y los retornos. El Madrid, condicionado por la lesión de Thibaut Courtois, jugará Andriy Lunin en la portería. Así que está en la convocatoria Rüdiger. Y en el Barça, Xavi podrá contar con Jules Koundé ante las bajas en defensa, ya que no estarán ni Araujo ni Christensen. Ambos entrenadores dijeron esto sobre lo que supone jugar un clásico.
Ahora tenemos la ilusión de jugar un clásico, creo que todo el mundo el día antes tiene esta ilusión, que vamos a jugar un partido que todo el mundo va a ver.
Me gustaría seguir siendo futbolista para jugar este tipo de partidos. Si quieres ser futbolista, es este tipo de partidos donde tienes que dar la talla, ¿no?
El tercer equipo que estará pendiente del clásico será el Atlético de Madrid, tercero a 3 puntos de ambos tras ganar ayer en San Mamés 0-1 con el gol de Antoine Griezmann. También ayer en la Liga, triunfo del Sevilla 0-1 ante el Mallorca. Además, 2 empates entre Valencia y Elche 2-2 y Girona y Cádiz 1-1. Además del clásico, en la Liga tenemos un Celta Real Sociedad a las 2, Español Valladolid a las 6:30 y a las 9 el duelo entre Betis y Almería. Y en la mañana nos deja una gran noticia en el motociclismo español, el triunfo de Izan Guevara en Moto3. El mallorquín ya es campeón del mundo tras ganar el Gran Premio de Australia y a sus 18 años estas han sido sus palabras en los micrófonos de Dazón.
Poder ganar el Mundial quedando primero, la verdad que es brutal. Somos campeones del mundo, presión fuera, nervios fuera ya. Ahora toca celebrarlo con todo el equipo. Solo toca que poner agradecimiento a todo el mundo que me está apoyando.
Y en MotoGP, victoria también de Alex Rins en una carrera marcada por el podio, el segundo puesto de Marc Márquez. Magnaya tercero es el nuevo líder de la clasificación general del Mundial.
Gracias, Luis. Sigues en COPE. Lo que continúa ya es el fin de semana con Cristina.
Pues muchísimas gracias, Iván Alonso. Si te parece, nos juntamos dentro de una hora para más noticias. Y aquí continúa, trepidante como siempre, fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Con mi señora madre, o más bien ella conmigo, lo tenebroso de muchas noticias, porque hay que ver la de disgustos que os tenemos que dar, económicos, de guerra, de frío, de pandemia, y por eso, justamente todo lo que sea bueno es motivo de especial alegría. Y yo llevo desde el verano, pues muy alegre, por un libro que me ha hecho estupendo el veraneo, que me ha puesto de buen humor y que me ha enseñado un montón y además me ha ayudado a enorgullecerme de ser española. La novela que sale ahora de Isabel San Sebastián, La Dueña, habla de mujeres en el proceso de reconquista español. Esas mujeres que cuando los hombres se iban con las mesnadas al frente en la batalla contra los moros, se quedaban al frente a su vez de la hacienda familiar, de los cultivos, de sacar adelante las casas y las familias, y que daban un perfil muy fuerte, un perfil de mujer que yo creo que nos ha hecho distintas a las españolas. Es una hipótesis de la que la autora y yo hemos hablado muchas veces. Isabel San Sebastián, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Qué alegría poder estar aquí y abrazarte.
Qué gusto, ¿verdad?
Por fin. Sí,
después
sí,
de tanto COVID y tanto tanta separación y tanta historia.
Exacto, ya poder estar juntas y abrazarse y, en fin, y charlar así en persona, sin teléfonos de por medio.
Porque a veces he sospechado que este libro de Plaza y Janés que sacas ahora, La Dueña, tiene que ver también con esas conversaciones, porque yo he reflexionado muchas veces con relación al hecho de que las mujeres españolas somos unas europeas más fuertes que la media.
Sin duda ninguna. Las mujeres españolas tenemos, primero, una herencia ancestral de matriarcado en la cornisa cantábrica. Y no podemos olvidar que España se repobló con mujeres del norte. Navarras, gallegas, astures, etcétera, se fue repoblando a medida que avanzaba la reconquista con gentes del norte, hombres y mujeres, mujeres, y esa herencia ancestral estaba. Y luego somos mujeres que hemos tenido que combatir, que batallar, a veces literalmente en el campo de batalla, como la reina toda y otras muchas, y luego batallar en la frontera, resistir en la frontera, como cuenta esta novela, ¿no? Administrar, suplir a tantos hombres ausentes y muertos muchas veces en el campo de batalla. Y eso nos hace ser distintas. Y probablemente más libres. O sea, somos la antítesis de la imagen que se intenta pintar de nosotras, de mujeres sometidas y sumisas y tal. La antítesis. La historia de España.
Yo tampoco veo esa. Quiero decir, hay casos de sumisión y muchos casos de maltrato, sí, etcétera. Pero yo también he percibido, por mi experiencia, una autonomía en la mujer española que en ocasiones he echado en falta. Fíjate, desde luego en la mujer italiana.
Sin duda.
Desde luego en la mujer. Incluso en la mujer alemana.
Y en la francesa.
Fíjate, sí. Eso lo hemos comentado alguna vez y decíamos, ¿de dónde puede ser esto y de dónde puede ser esto? Bueno, pues a lo mejor La Dueña nos ilumina sobre este asunto porque la mujer medieval, en ausencia del hombre, tenía muchas tareas que hacer frente.
Muchas, muchas. Tenía que ocuparse de la tenencia. A ver, el proceso de repoblación consistió en ofrecer libertad y tierra que cultivar a las gentes dispuestas a instalarse allí en la frontera y repoblar y combatir y defender esa tierra cuando hiciera falta. Allí hubo hombres y hubo mujeres, muchas mujeres. Los hombres casi siempre estaban ausentes, no solo por la guerra contra el moro, sino por la guerra entre cristianos, que hubo muchas en esa época, en el siglo XI. Y quien se hacía cargo era la mujer, se hacía cargo de la familia, se hacía cargo de la tenencia, es decir, del dominio, de la pequeña propiedad, se hacía cargo de administrar los cultivos, se hacía cargo de organizar la defensa del lugar si es que era atacado, cosa que ocurría con frecuencia. Se hacía cargo de impartir justicia en ausencia de su marido cuando hacía falta resolver alguna pendencia entre gentes de la pequeña aldea, de la pequeña población que se hubiera instalado allí. Se hacía cargo de todo eso. ¿Qué pasa? Que los cronistas medievales las ignoraron, las olvidaron, porque esos cronistas pues se limitaron a narrar batallas y ascensos de reyes y cuestiones dinásticas, pero no se ocuparon del día a día. Y el día a día fue de las mujeres, pues femenino.
Interesantísima novela, La dueña, que abunda en el siglo XI, un periodo crucial de nuestra historia, donde el territorio nacional se estaba tejiendo y donde además se reflejan las cosas con una enorme imparcialidad, porque lo decía Isabel antes, estaban las luchas contra el moro en cuanto que ampliaba el territorio cristiano europeo hacia el sur, pero luego las continuas luchas de los reyes cristianos entre sí, las traiciones, los arrimamientos, las alianzas con los moros muchas veces para traicionar al vecino cristiano. En esto no te has ahorrado tus detalles.
No, porque es una novela histórica. A ver, La dueña es una novela, ante todo, de aventuras, de entretenimiento y de emociones, porque luego lo hablaremos, espero, es la historia de una abuela, que es lo que soy yo ahora, y eso marca mucho. Pero es una novela histórica, lleva el apellido de histórica, y cuando tú tejes una trama en un contexto histórico, tienes que ser honrado con ese contexto, tienes que reflejarlo como fue. Y el siglo XI fue un momento de máximas confrontaciones y enfrentamientos de todos contra todos. Cristianos contra cristianos, moros contra moros, moros con cristianos, en fin, fue el momento, yo creo, de máximo enfrentamiento, de máxima fragmentación en la península ibérica, en ese momento, de todos. De hecho, este momento que estamos atravesando ahora se le parece bastante en esa tendencia centrífuga de estar todos contra todos y todos queriendo ser cabeza de ratón en lugar de unirse para conformar un león.
Eso, la verdad, que recuerda mucho, bastante más al siglo XI que, por ejemplo, por supuesto, al siglo XV o al siglo XVI o al siglo XVII, la situación que describes. Curiosamente, los afectos humanos saltan a veces las fronteras. Es curioso que tú abordas también el tema de los enamoramientos mixtos, de los matrimonios mixtos.
Claro, porque durante muchos siglos estuvieron prohibidos los matrimonios mixtos por ambas religiones. El Islam no permitía matrimonios fuera del Islam y el cristianismo tampoco. Pero el corazón humano no está sujeto a ese tipo de normas, ¿no? Y yo estoy segura de que, igual que hoy te enamoras de personas que no te convienen de ninguna manera y no puedes evitarlo, pues en aquella época sucedía lo mismo. Y en este caso, pues uno de mis protagonistas, Diego, se enamora perdidamente de una musulmana fugitiva de Córdoba. Porque cuando cruzaron el estrecho y entraron en España los almorávides, fueron terribles para los cristianos, pero fueron más terribles todavía para los musulmanes que vivían en las taifas, que habían establecido un mundo, no diré de tolerancia, porque la tolerancia es un concepto ajeno a esa época, pero sí un mundo donde se amaba a los libros y la arquitectura y se bebía vino con regularidad y era una vida, culturalmente era un mundo mucho más desarrollado que el mundo cristiano. Se había configurado en Córdoba, en Sevilla, en Granada. Los almorávides barrieron todo aquello. Los almorávides fueron, pues como es hoy el ISIS, hicieron en Córdoba, en territorio musulmán, lo mismo que hizo el ISIS o el Daesh en Siria o en Irak cuando entró, ¿no? Fueron una salvajada, una verdadera plaga. Y en la novela aparece una familia de un médico fugitiva de ese azote brutal que fueron los almorávides, que recala en un castillo de frontera, precisamente, en una tenencia de frontera que es la que regenta Diego, este nieto de un infanzón de frontera, y se enamoran, luego no diré lo que ocurre, pero se enamoran porque ya digo, porque yo
y
creo
la abuela
que
lo primero que dice, bueno, a mí haya cuidados, pero si te casas con esta chica, lo primero que se convierta.
Hombre, claro.
Porque a un orden, ¿no? El tema de los almorávides y los almohades es muy interesante, porque los oyentes menos avisados, que no han tenido particular interés en la historia, a lo mejor imaginan la presencia mora en España uniforme, y al menos pueden distinguirse al menos tres grandes oleadas. La primera de los primeros invasores árabes, que eran muy pocos numéricamente, que venían de Damasco, que efectivamente se asientan y empiezan a hacer hermosos jardines y empiezan a vivir una cultura más relajada.
Pero la tropa era sobre todo magrebí, ¿eh? Ellos eran los capitanes, los que encuadraban a la tropa, pero la tropa eran casi todo atlas, magrebíes del Atlas, recién islamizados y que no se caracterizaban precisamente por su altísima civilización.
Y los que vienen detrás, almorávides y almohades, son reformas religiosas puristas al estilo ISIS, lo decía antes Isabel, que generan y infligen muchísimo sufrimiento en la península, no solo a los cristianos, también a los musulmanes, porque alguno de los masacrados de una manera cruel viene en esta novela ya de otras novelas anteriores. anteriores de Isabel.
Sí, exactamente. Es que yo me he propuesto, como sabes, Cristina, novelar toda la Reconquista, porque me parece un periodo crucial de nuestra historia, además una epopeya increíble en términos literarios, una fuente de inspiración constante, y me he propuesto hacerlo a través de una saga familiar. Entonces mis personajes van reapareciendo en memoria, un poco lo que hace Auriola con su nieto, ¿no? Hablarle de su abuelo, contarle la memoria familiar. Mis personajes van reapareciendo porque es toda una saga familiar la que va a llegar desde un Castro Astur y un guerrero godo inmigrado a Asturias o emigrado a Asturias desde la España ocupada, desde Recópolis, una ciudad goda. Desde entonces, siglo VIII, va a llegar hasta Granada una misma saga familiar que pasa por la Peregrina, por el Camino de Santiago, por las Campanas de Santiago y ahora La Dueña. Va a ser una peripecia de una familia que es una peripecia perfectamente verosímil, porque esa es nuestra historia, esos son nuestros antepasados. A nuestros antepasados les debemos el que hoy España sea parte de Europa y no sea un país islámico, sino un país cristiano, occidental, democrático y libre y miembro de la Unión Europea. A lo que hicieron esos antepasados. Y a mí me encantaría que mis antepasados hubieran sido como los que yo relato en mis novelas. No sé quiénes fueron, porque no, ni me he hecho el árbol genealógico, ni creo que podría hacerlo. Pero me gustaría que fueran esos, ¿no? Estoy relatando una historia a través de los ojos de personas de carne y hueso, de personas normales, en este caso de una abuela.
Isabel y yo somos amigas desde la juventud, porque trabajamos juntas en ABC cuando empezamos jovencísimas en el mundo del periodismo, en la sección de Internacional que entonces llevaba Alfredo Semprún, sí, que ahora sigue al mando de la sección de opinión en el diario La Razón, y nos hemos visto evolucionar mutuamente, ¿no? Tener nuestros hijos, criarlos, verlos hacerse adultos. Ahora ella me lleva mucha ventaja en un tema que me suscita enorme envidia, que es la, como es lo que llama ella, la abuelez. Y la abuelez, en la que está sacando unas notas bárbaras, porque ya tiene 3 nietos, es un aspecto que empapa toda esta novela, La Dueña.
Bueno, es que tú eres más joven, Cristina, date tiempo.
Bueno, pero no mucho.
Bueno, bastantes años.
Porque tu nieto mayor, ¿cuánto tiene?
Mi nieta tiene 3 años. Lo que pasa es que han venido muy seguidas. Pero,
sí, estás
pero tiene 3 años.
Mucho.
Tú estás a tiempo. Tú eres más joven que
ay,
yo. Ya,
estoy,
ya te llegará.
Venga, hijos, anda.
Ya
anda.
Te llegará. Es una, para mí, por lo menos, la abuelez es un regalo de la vida absolutamente incomparable con nada. Y yo creo que es tan fuerte que en esta novela necesitaba reflejar de alguna forma esas emociones, esos sentimientos.
Y no sabéis cómo lo refleja, ¿eh? La relación entre Auriola y el nieto Diego es conmovedora.
Bueno, es el amor de una mujer que tiene a un nieto que es huérfano de padre. Su madre no es una mujer fuerte como lo es ella. Y ella está en la obligación de ayudar a ese nieto a convertirse en hombre y a conservar su legado familiar. Y bueno, y en esa relación están todas las emociones que yo siento cuando veo a mis nietas, ¿no? Ternura, amor incondicional, necesidad de protección, de protegerlo, aunque no sea mi responsabilidad directamente, sino de sus padres, pero da lo mismo, se siente igual, felicidad, alegría, orgullo, no sé. Yo veo a mis nietas y me derrito y se me olvida el mundo. Y mi abuela, Auriola, que además es navarra como era mi madre, pues le pasa lo mismo con sus nietos, ¿no? No, hay cosas en la novela, expresiones como, por ejemplo, cuando Auriola llama a Diego mocete o mocetico.
Que él lo odia, el mocete lo odia.
Cuando ya se hace mayor odia que le llamen mocete o mocetico. Era como mi madre llamaba a mi hijo mayor, a Iggy, le llamaba mocete y mocetico. Y bueno, pues ahí mi madre era navarra, tenía los pies grandes como Auriola.
Ah, ese es el origen de los pies
ese
grandes.
Es el origen de los pies grandes. Era muy alta, como son las mujeres navarras, ¿no? Y muchas de ellas o lo eran. Y bueno, pues hay mucha memoria familiar mía y mucha experiencia, mucha emoción mía de abuela en esta novela.
Y hay otra cosa también que va a interesar mucho a nuestros oyentes, varones y mujeres, ellos y ellas, que es el problema de la mujer fuerte. La mujer fuerte tiene ventajas y también enormes dificultades que afrontar. Este asunto se ve no solamente en las cuestiones de gobierno, no solamente en el trato con los varones, también en el trato con los hijos y con las hijas.
Efectivamente. Es que a veces ser una mujer fuerte te hace establecer relaciones de dominio incluso sobre tus propios hijos que tú no quieres, que no has buscado, que te salen solos.
Que se te escapan.
Y que se te escapan y que generan grandes problemas en esos hijos. Y eso está en la novela también. Cuando la autoridad se convierte involuntariamente en autoritarismo. Y tú y yo eso lo conocemos muy bien, Cristina, porque somos dos mujeres fuertes. Probablemente porque por necesidades de la vida o porque sencillamente somos así, no lo sé. Y eso genera problemas. Y yo cuando escribo una novela me documento mucho sobre la trama histórica para reflejarla con fidelidad, pero intento también profundizar en los personajes. Intento que los personajes sean personas de carne y hueso y para eso me inspiro en mi propia experiencia y en lo que veo a mi alrededor. Y no hago personajes buenos o malos o santos o tal. Intento construir personajes reales. Y una mujer fuerte, que para mí es una virtud, tiene también su parte sombría, tiene también sus contras. Y esa es una de ellas que le ocurre a mi protagonista, ¿no? A Oriola con su propia hija.
Sí, es una dificultad también, para medir un carácter que es indispensable para salir adelante y que luego recibe críticas, que esto me hace a mí mucha gracia, ¿no? Dice, jolín, es que tiene un carácter, puñeta. O sea, es que determinadas gestas requieren un talante que en el varón se ve como natural y en la mujer como amenazador.
A lo mejor por eso las crónicas se olvidaron de estas mujeres, de contarnos nada de estas mujeres. Hablaron un poquito de las reinas y, por ejemplo, de la reina Urraca,
la figura de la novela.
Esa va a ser mi próxima novela, porque temporalmente es a lo que me conduce, ¿no? Mi próxima protagonista va a ser la reina Urraca. Esas mujeres sufrieron terriblemente en sus tiempos y aún así lucharon y pelearon e impusieron lo que pudieron. De sus opiniones y de sus políticas, ¿no? Bueno, los cronistas probablemente se olvidaron de esas mujeres, pues porque no estaba bien visto ni entonces ni ahora que una mujer tenga carácter, que una mujer tenga fuerza, que una mujer tenga personalidad, y aún así la tenemos, y sobre todo las españolas, porque hemos tenido que superar todo ese legado y hemos tenido que repoblar nuestra propia tierra y hemos tenido que sacar adelante a nuestras familias en distintos tiempos históricos por distintos motivos, pero lo hemos hecho. Y bueno, nunca nadie dijo que fuera fácil, ¿no? Pero yo creo que merece la pena rescatar esa memoria, aunque sea a través de la ficción, rescatar esa memoria de todas esas mujeres olvidadas y hacerlo además con ternura y con gratitud y con cariño y con amor y sin odio. Yo no entiendo por qué el feminismo tiene que ser agresivo y de confrontación y de enemistad y de animadversión hacia el otro sexo. No, hombre, no. Yo creo que las mujeres siempre hemos sido capaces de defender lo nuestro y de reivindicar nuestro lugar sin dejar de querer a nuestras parejas y a nuestros padres y a nuestros hijos y a nuestros nietos. En absoluto, al revés, una cosa va unida a la otra, ¿no?
Hay una cosa también muy interesante. Atravesar la historia, este desafío que te has planteado de siglos de reconquista, es muy arduo en el caso de España, yo creo que en el caso de todos los países, porque efectivamente las alianzas y los enfrentamientos son continuos y como son muchos reinos los que se enfrentan entre sí y muchas mesnadas y muchas taifas, pues realmente te haces un lío de narices. Yo a veces cuando sigo tus novelas digo la de esquemas que tiene que haber hecho Isabel, la de esquemas. Y croquis, ¿no? Pero la novela tiene la facilidad de presentar todo eso con mucha. Hacérnoslo muy fácil, ¿no? Me imagino que en este proceso de documentación ha sido muy arduo.
Es arduo porque especialmente el siglo XI es muy complicado. Hay muchos enfrentamientos y encima todos los reyes se llaman igual, sí. Lo cual no facilita las cosas. A todos parece que el único nombre que existía era Sancho y Alfonso. No había más que Sancho y Alfonso, y algún Fernando. Pero sí. Bueno, lo que pasa es que a medida que vas avanzando en esa reconquista ya vas teniendo un esquema bastante claro de cuál es el contexto. Y como yo, mis tramas giran en torno a personajes de ficción, yo hago que mis personajes de ficción mantengan una línea coherente y que transiten por ese mundo convulso de la política y de la historia, manteniendo al lector atrapado en esa trama de ficción, o lo intento por lo menos, ¿no? De manera que todo ese contexto complicadísimo sea eso, un contexto que del que se tiene conocimiento pero que no constituye el propósito principal. Y luego, pues bueno, hay muy buenos historiadores. Yo siempre apelo a Claudio Sánchez Albornoz y hay otros, ¿no?, más contemporáneos que nos han facilitado la idea, la tarea de comprender, de desentrañar ese universo.
Pero luego hay ingredientes que es gracioso, que se repiten a lo largo de la historia y que recuerdan lo que está pasando actualmente en el Parlamento y en el Gobierno. Por ejemplo, elementos como la traición, como el peloteo, hay que ver el peloteo, bueno, lo útil que es para medrar, el ir por detrás, las fintas, todo esto parece actualísimo.
Bueno, la adulación ha sido un arma de destrucción masiva siempre, digo bien, de destrucción masiva. La traición también. Yo es que creo que todos esos elementos están presentes en la humanidad desde los mitos griegos. O sea, es que no han cambiado, está ahí. Es cuestión de situarlos en un contexto o en otro, pero están ahí, forman parte de nuestra naturaleza. En nosotros está lo mejor y también está lo peor, ¿no? Y no está siempre igual repartido con equidad. Quiere decir que hay personas que tienen más de lo mejor y menos de lo peor, y otras a las que le pasa lo contrario, que tienen más de lo peor. Pero elementos buenos y malos hay en todos nosotros, ¿no? Y ya digo, yo entiendo no hacer personajes maniqueos, que sean solo buenos o solo malos, sino que tengan un poco de cada cosa. Luego hay algunos que son más malos que otros, ¿no? Pero en esta novela hay más buenos que malos. Sí, en otras hay más decencia. No sé, a lo mejor es por esta chochez en la que estoy del abuelo, pero en esta novela me apetecía más centrarme en personajes en los que predomina la luz sobre la sombra.
Bueno, ya definitivamente yo creo que te has deslizado del periodismo a la literatura. Porque ¿qué número de novela hace? La novena. Ya no
me parece que la novena, sí, o la décima, no me acuerdo. Bueno, sigo en el periodismo porque a mí me interesa España, me interesa mucho España y me preocupa mucho la situación en la que está. Intento analizarla y adentrarme en ella, en mis columnas de ABC, en mi contrapunto de ABC, en las tertulias a las que voy, etcétera, ¿no? Pero lo que sí te aseguro es que me resulta muchísimo más placentera la literatura, aunque me dé mucho más trabajo y sea un trabajo mucho más arduo y solitario y complicado. Me da mucha más alegría que el periodismo. Pero todo forma parte de lo mismo y todo gira en torno a la historia de España, ¿no? La pasada o la actual. El otro día en la recepción del Palacio Real me preguntaba alguien y le decía, es que para seguir amando a España yo me tengo que ir al pasado, porque si no me desenamoraría. Si solo viera la España que tenemos hoy, mi amor a España quedaría seriamente tocado. Así que para seguir amando a mi patria necesito irme al pasado y adentrarme en su historia.
Sí. Bueno, pues el martes en Madrid presentaremos la novela La Dueña. Digo presentaremos porque me hace el honor Isabel de permitirle que la acompañe en esa circunstancia en Pozuelo. No sé si podemos decir el sitio y la hora.
Sí, es a las 7 en el Centro Cultural Mira, y la entrada es libre hasta completar aforo. Yo no sé si lo completaremos
Yo creo que
pero
se va a ver un poco superado. Pero bueno, si la gente es puntual, pues probablemente encuentre sitios sin problema. Lo que hace además Isabel, aparte de escribir magníficos artículos y ser excelente periodista y buena novelista, y ya no te cuento lo de madre y abuela, es tocar la guitarra. ¿Sigues tocando la guitarra?
Poco, porque tengo un problema en los dedos, en las manos, una cosa dermatológica, y me duelen mucho los dedos cuando toco la guitarra, pero de vez en cuando todavía sí.
Canta y toca la guitarra, así que si te quedas por aquí, nos ponemos con Marcote ahora mismo a cantar, ¿te parece?
Fantástico.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Ha tomado la guerra de Ucrania uno de los caminos peligrosos que puede tomar, porque el líder ruso ha decidido sacar los proyectiles.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Esta noche ha sido muy alarmada.
Imagínense ustedes que, igual que ocurrió en Kiev, las baterías antiaéreas no pueden interceptar todos los misiles que lanza el enemigo, que van directamente a un bloque de viviendas, donde viven familias normales y corrientes. Puede ser la suya que me está escuchando.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
¿Y si digo que no? ¿Qué? ¿Y si no quiero? ¿Qué? ¿Y si no me apetece? ¿Qué? ¿Y si no voy? ¿Qué? ¿Y si no estoy? ¿Qué? ¿Y si no vuelvo? ¿Qué? ¿Y si no lo hago? ¿Qué? ¿Y si no puedo? ¿Qué? ¿Y si no? ¿Qué? ¿Qué? La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Rubio o moreno?
Eléctrico.
¿Alto o bajo?
Sub, sin duda.
¿Urbano o viajero?
Las dos cosas.
¿El príncipe azul?
Bueno, puede ser rojo o blanco.
Tu cita con el destino está en los Fast Dates Citroën. Siente el flechazo hasta el 20 de octubre con stock disponible y además no pagues hasta 2023.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Ven a la gran fiesta de la casa del Leroy Merlin y ahorra más que nunca hasta el 31 de octubre. Ahora, el store enrollable screen de 105 centímetros de ancho con tejido que favorece el ahorro energético, solo por 63,74 euros. Ahorras un 15%. Compra el Leroy Merlin.es en la app en el 910-49-99-99 o en tu tienda más cercana.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
Semana de los ofertones en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Siete días únicos con ofertones como este.
Filetes de pechuga de pollo a solo 6,95 euros el kilo.
Y un 15% de regalo en todas tus compras de frutería, carnicería y pescadería superiores a 20 euros.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Hasta el 19 de octubre en tienda web o app. Consulta condiciones.
¿Otra vez? ¡Baja del sofá!
Tu perro puede saltarse las normas. Tú, no. Adelántate a la nueva ley de protección animal y contrata el seguro de tu mascota por solo 25 euros. No dejes para mañana lo que puedas ahorrar hoy. Entra en Verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
En COPE estamos. ¿Dónde estás tú?
¿Qué tal, Pablo? Buenos días.
Buenos días, amigo Carlos. Fósforo acérrimo.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE.
Nos escuchas en directo cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés. Porque con la aplicación móvil nos movemos contigo. Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
I heard you on the wireless back in 52, lying awake intently tuning in on you. If I was young it didn't stop you coming through.
Ya lo notáis que está viniendo a cadera movida Marcote Pontemoño.
Me ha gustado mucho a cadera movida.
Desencajado que estás.
Por cierto, me ha rozado un poco el lomo antes.
Nada, Diego, sí, para pasar.
¿Sí?
Sí, le he cogido de la cintura.
Anda, qué alegrías en el equipo.
Sí, claro.
Así lo que es amistoso. El baile folclórico de toda la vida.
Qué libertad es.
Claro, Video Kill de Radio Star decía que la tele iba a matar a la radio, que hablamos la semana pasada de la tele.
Mira, anda,
lo que se ha quedado la tele.
Pero entonces creía eso. Cuando yo empecé, que había solo dos teles y empezó a surgir una multiplicidad de televisiones y los canales, las plataformas y no sé. Pues ya la radio va a desaparecer.
Es complementario.
Date cuenta.
Pues aquí estamos. Claro, un poco decían también ahora de los podcasts. ¿Los podcasts es lo que se va a cargar la radio? No, es todo complementario. La radio va a seguir porque es una cosa vigente y actual.
Y sobre todo porque lo que pasa en directo, pasa en directo. Eso, por ejemplo, aquí, en directo. ¿Cómo está, por ejemplo, ahora mismo Paulette? doblete mirando arrobada a Diego González. Eso no se puede transmitir más que en directo.
Y él no se había dado ni cuenta, que está mirando a otro lado.
¿Mirada cómo?
Mirada de bizca, porque no, vamos, estoy miope total.
Bueno, y entonces he pensado recuperar... Bueno, es que ya yo hace un montón que no veo la tele y hace un montón que no veo anuncios. Aquellos anuncios antiguos, muchos están basados en canciones originales, son muy divertidas. Por ejemplo, esta canción, la de Video Kill de Radio Star, esta que suena. ¿A vosotros qué os evoca que podría anunciar esta canción?
¡Ay, madre!
Cámaras de vídeo.
Bueno, muy bien, tira. Escucha.
Oye, mira lo que hay alrededor. Un mundo de tecnología superior. Llena de imágenes cualquier situación.
Es una marca de... Sí, de vídeos, de televisiones,
pues fíjate,
que
no
se llama
recuerdo,
Sanio.
No recuerdo la canción.
Entonces, podemos jugar un poco a eso si queréis. O sea, ponemos la canción original, que son muy buenas todas, la bailamos y mientras pensamos... Y la gente puede jugar
claro,
en casa.
Claro, claro, también vosotros.
Bueno, pues, por ejemplo...
O Sanio era.
Sanio, pero yo creo que ha desaparecido la marca.
Sanio, que es que
no debía ser muy allá.
Ha doblado ese
billete, siempre que era conocidísimo.
En mi casa había una, yo creo.
Amigos de Sanio, si me escucháis, un saludo desde aquí. Bueno, no voy a hacer público porque son la mayoría de marcas que han desaparecido, o sea, que no, que la gente no vaya luego a pasar cajas, en fin, esa cosa. Bueno, vamos a empezar. Los Vidas People, esta canción YMCA, la pongo y a ver qué os imagináis que pueda anunciar.
Vaqueros.
Yo vaqueros, sí. Ropa de deporte.
Oye, qué imaginación, ropa de deporte, ¿no? Diego.
Charcutería, embutidos, no sé.
Chorizo.
Ay,
por favor.
Oye,
chorizo de Pamplona.
Chris, que lo ha clavado.
Toma.
No. Chope.
Chope.
Eso que ya lo sabía.
No puede ser.
Algo me sonaba.
¿Lo sabías?
Algo me sonaba. Mira la mosquita, el tapado, que nunca no sabe de nada y tal, pero ahí está el tío. Chope, claro, Chope.
Y ahora
la marca del pozo, anunciado. Chope usaron a los Village People.
¿Cómo hilaron?
Muy bien tirado.
Oye, muy bien, Diego, va ganando 1-0. La gente, por favor, que juegue en casa.
Mini punto.
Nos vamos a los 60, a la Motown de Crystals. No sé cómo se llama esta canción, pero es muy bonita.
Martí se la sabe.
¿Sabes el anuncio?
A ver, ¿de qué? Esta canción de las Crystals, To Do and Run.
Una colonia.
Desodorante.
Zapatillas de caminar.
Madre mía,
un juego de esos con bolas locas.
Pues no.
¿Vale?
¿Qué bolas locas?
¿Te acuerdas una cosa que tú le dabas a un clink, clon, clink, clon? Y entonces hacía una especie de tenis.
Estaba pensando yo en otras bolas. El tragabolas, sí. No. Anunciaban un limpiador para muebles que se llamaba Centella.
¿Esta era la que se tiraba encima de una mesa y resbalaba?
No, eso era el pronto. Tú vas al pronto y yo al paño. Mira qué memoria tiene el tío.
Pero esto es que yo creo que es más de la época de nuestros padres, ¿no?
Es de los 80, esto es de los 80. Son todos muy ochenteros. Pero Diego, yo creo que daba mucho la plasta en casa y lo colocaban delante de la tele. Por eso se han todos los anuncios.
Por eso se ha quedado así.
Niños,
antes los anuncios se los tenías que tragar, sí o sí.
Bueno, la gente estaba...
Y te gustaba, ¿eh? Los donuts, la cartera, bueno.
Claro, yo cuando era pequeño, que mis padres eran muy de eso de, anda, no des la plasta, o cógete un libro o ponte delante de la tele, no desde la paliza, y me tragaba los anuncios, me encantaba, era lo que más me gustaba, los anuncios, porque tenían musiquitas muy sabrosas. Yo
sí, creo. Es que además fue una época de jingles muy buenos.
Muy buenos, es que ya te digo...
Jugaba con mi hermana los anuncios, a ver quién...
¡Ostras, yo también! ¡Qué bueno ese juego, sí señor!
¡Ay, qué gracioso!
Claro, otros le da por la literatura, los clásicos.
Claro. Siguiente canción, el rey del calipso, Harry Belafonte, y este tema que seguro que conoceréis, a ver qué se ocurre que pueda anunciar.
A ver.
Work all night and a drink a rum. We like come and we want home. Stack banana till the morning come.
Un ron o algo así.
Sí,
muy bien, bebida alcohólica. Ay, muy bien.
Una cosa caribeña.
Un zumo, ¿ves? Sí. Todas muy bien
el cabrón. Fruta, plátano.
Sí, banana.
Efectivamente.
Ya está aquí, ya llegó Estrina Piña Colada. Del Caribe la traigo yo.
Esto sí me acuerdo.
La trija piña colada. Porque te acuerdas, ¿sabes por qué? Porque el que protagonizaba el anuncio era el que hacía de camarero en Vacaciones en el Mar, Isaac, que se debieron dejar la leña en contratar al actor original que vino a hacer el anuncio.
Anda, ¡qué fuerte! Si yo me acuerdo de esto, sí. Ya aquí me llega la memoria.
Piña colada. Y la canción original es de Javier Belafonte, que sale, todo el mundo la conocerá porque sale la película de Beetlejuice haciendo una coreografía ahí. ¿Me estás mirando tú? Claro.
Yo no.
Estos millennials de mí. En fin.
Bueno, está pensando en el Rey León.
Claro, está pensando en el Rey León. Más canciones. Bueno, esta canción no es muy conocida. Forma parte del musical de fama de la película de Alan Parker y se llama Dogs in the Yard y suena así. Y esta es un típico anuncio que todo el mundo conoce, todos los boomers como yo de 40 y tantos años, 50. Escuchadla.
Pues como no sea de colchones, que dice
ya,
que
la canción original, que es esta, que es la del musical de fama, no es muy conocida, pero es hiper conocida. El jingle que crearon a partir de ella, todo el mundo la conoce. Me miráis con cara.
Colonias,
que me...
de expectación.
Oh, colonias, muy bien, dirás.
¿Colonias?
Tu primera colonia.
¿En serio?
Chispas.
Ah, sí. Tus primeros aplausos.
Estos tres son muy jóvenes, claro. ¿Sabes quién juega?
Sí que me acuerdo que la querías por Reyes para ser mayor.
Efectivamente, ¿sabes quién juega muy bien a esto? El Whopper, Oscar Blanco, que es un genio. Además tiene todos los jingles de los anuncios con una calidad. Yo creo que los he tenido que sacar de YouTube, pero él los tiene una calidad increíble y juega muy bien. Se conoce todo, es un genio.
Mi primera colonia, chispas.
Bueno, pues ahora sí que vais a flipar. Canción de
Polis. Chispas ha desaparecido, ¿verdad?
Sí, ya no existe. Y Farala creo que también. Que
Farala
en la piscina. Ese era un jingle original, no era
Basal. Y los limones del Caribe.
Eso es fa, que salió.
No era fa, eso te iba a decir.
Sí, pero eso... Pero vamos a centrarnos, estamos con la música, no con los
que
pechos.
Que salía, luego comentamos eso.
Se te ven los pechos en la esta y te
pero
vas.
Pero se ha dicho limones.
Pero es que...
yo solo he dicho fa.
Pero es que, vamos a ver. El anuncio de fa siempre era señoras con los pechos al aire corriendo por la playa.
Perdona, pechos al aire no, ¿verdad,
Nico?
Que no,
o por la selva,
que no, en aquella época no salían las mujeres desnudas en la tele, sería con bañador.
No, había gente que esperaba el anuncio de fa para eso.
No es verdad.
Doy fe.
El de Jax y el de fa.
¿Salían los pechos al aire?
Mira, ¿ves cómo le colocaban de la tele?
No,
si bueno, esta canción ultra conocida de Polis. A ver si sabéis qué anuncia.
A ver.
Vais a flipar muy fuertemente.
¿Cómo
a ver,
no
sabía Paulette.
¿Por Hugo, algo?
No, Pipa, pero ¿cómo? De verdad, ¿cómo una canción de Polis?
Every Breath You Take.
Me suena mucho, pero sí. No caigo. Voy a
yo
decir
voy
coches.
A una alarma.
¿A una alarma?
A una alarma, ¿no?
Madre. Yo
te
coches.
Estaré observando.
Seguros de vida. ¿Algo? Desodorantes.
No lo sé.
Anda, otra, desodorante. A ver, vamos a ver.
Y seguros de vida.
No eres como ayer. Parece que os queda alma.
Y ojo, y lo habéis clavado porque es que el jingle lo grabó en los años 80 Sergio Dalma cuando todavía no era casi
visto?
Conocido y se
visto?
Dedicaba a eso, a grabar jingles para la televisión. Y es Sergio Dalma.
No sabéis la de vozarrones que
voz
han salido
no
de los jingles.
La voz no lo ha cambiado.
Ah, con esa voz te canta lo que es y vas en directo a comprarlo.
Y luego la presencia.
Y más cosas, y a bailar las lentas.
Lo que haga falta. Bailar pegados, efectivamente. Más, me quedan muy poquitas ya. Bueno, esta que pusimos la semana pasada a Alaska, va a sonar otra vez, pero esta es la semana pasada pusimos Alaska y Dinarama y ahora es con los Pegamoides. ¿Qué os imagináis que puede anunciar Alaska?
Patatas, Crex, algún tipo de...
Patatas. Es de comer, sí, muy bien tirado.
¿Es de comer?
La gente en casa que juegue, de verdad. Podéis jugar.
Iba a decir algún pitillo, alguna marca de tabaco. Alguna marca de tabaco, pero no...
Un pitillo, no tabaco, un pitillo. Nada más.
Sí.
Tú sí que eres un pitillo.
Bueno. Ah, pues si va por lo del comer, pues eso, unas pipas o algo, ¿o qué?
Flipa.
¿Será la niña, será su mami o será el tomate?
Sorpresa en el hipermercado, furor en el ultramarino. Tomate
Tomate frito.
O sea,
qué original.
Se me habían ocurrido mil canciones antes que esta, pero me parece total.
Que yo supongo que luego a las casas llevaron a leña, porque claro, los derechos.
No me tendrían derechos, claro.
Poquito. Miguel Bosé, que también lo pusimos la semana pasada y te lo bailaste como una loca. Miguel Bosé también prestó una canción suya para un jingle, pero no sabemos de qué. Vamos a averiguarlo entre todos, a ver.
Don Diablo se ha escapado, tú no sabes la que ha armado. Ten cuidado, yo lo digo por sí. Anda por rincones y se esconde en los cajones de la presa que decida conseguir. Seguir, si sigue así yo se lo voy a decir. Que te cante a mi niña como gozo cuando guiñas. Yo quisiera darte un beso chiquitín con un swing por aquí, por allí. Un beso chiquitín con un swing. Un beso chiquitín con un
yo
swing.
Yo estoy perdidísima y he oído el anuncio, estoy
yo
segura.
Yo también lo he escuchado.
Quiero escucharlo, tú tienes una intuición.
No, más Diego estaba como concentrado.
Claro, claro. ¿Cómo te mola este juego a ti,
Me encanta.
Está picadísimo.
Sí.
Está picadísimo.
Pues Miguel Bosé anunciaba, bueno, no lo anunciaba, prestó esta canción para hacer un jingle de
pavo frío. Solo como prácticamente
sin
jabón.
Pavo frío.
Qué poco romántico.
Esta canción, yo creo que es de las primeras de Miguel Bosé, cuando era muy jovencico el tío y pegó un...
No era de las primerísimas, no.
De las primerísimas,
de la época en que ya éramos muchas las fans.
Ya le llevabais en la carpeta.
Sí, y los pósters.
Pavo.
Vamos con la última, que yo es la que más me flipa de todas. Es un tema de estos de los 90, de la Ruta del Bacalao. ¿Tú hiciste la Ruta del Bacalao o no?
Era coetánea, pero yo es que me dedicaba a leer y a estudiar, era fatal. Tenía unas gafotas y mientras Expósito iba rompiendo la pana, servidora estaba ahí haciendo el ganso. Y lo más que cantaba era María Hostiz.
Bueno, pues eso. En la Ruta del Bacalao sonaba Chimo Bayo.
¡Hombre!
Así me gusta a mí este tema, que a ver qué anuncio.
¡Ay, es fácil!
¿Sí? Ese te lo sabes.
Ese me lo sé.
Claro, que se me ha jugado.
Es que Chimo Bayo tocó en la boda de unos amigos míos.
¿En serio?
Os lo juro.
¿Cómo que lo pinchó?
De Lorena y José. Que pinchó, sí, que vino.
Pero
y
no tocó.
La tunda, ¿eh?
No tocó a nadie, o sea, que pinchó él.
Bueno, estaba ahí con sus gafas y sus
de
cosas.
De luces, ¿no?
Brutal.
Y su gorra.
Brutal.
Le viste
sí que sé cuál es.
¿Y de qué es el anuncio?
¿De qué es el anuncio? ¿Vais
de
a hacer?
¿Te lo digo?
Sí, sí.
De atún, ¿no?
De atún, de atún.
Saca tú, dan, 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 que es un mum, ven, que tú, pan, que te ve, tanto, que tú, que es un mum, que tú. Saca tan, que es un mum, ven, que tú, pan, que te ve, tanto, que tú, que es un mum, que es un mum.
Que tú.
Atún claro calvo.
Bueno,
sacatún pepper,
bueno,
que es un
bueno, es muy bueno. Hay creativos de publicidad.
Pero además estos del atún claro calvo dieron el campanazo muchas veces porque tenían ese otro de los dos calvos.
Claro, eran Jesús Puente y Juanjo Menéndez. Y era de atún claro calvo. Y eran dos tíos calvos. Buenísimo.
Joder, la voz de Darth Vader.
Constantino Romero también. Claro. Pero antes es lo que dice Cristina. ¿Sí? Juanjo Menéndez, es de los grandes actores, ya tristemente, que han cerrado la servilleta.
Se ha puesto el pijama de pino.
Han apagado el ordenador. Bueno, eso. Otro día podemos jugar, que me ha molado muchísimo.
Bueno, como nos ¿más? Ha gustado, ¿eh?
No, ya no hay más. Ya Diego se ha quedado con las ganas.
Bueno, tenemos que ir ya, que hay que ir, como ya lo puede decir aquí Marcote, a lo que vamos ahora.
A Lola, ¿no?
A la revista. Marcote Pontemoño. Oye, que con esta música y la marcha que nos ha metido Marcote, nos lanzamos a las páginas de Lola con furor, chicas.
Pero totalmente. ¡Qué ganas! ¡Uf! El momento
bueno,
preferido.
Ana Rosa en portada y en el interior.
¡Qué guapa
que, no, y la he escrito para decirle que me admiraba lo que comentaba, porque da consejos prácticos para afrontar la enfermedad del cáncer y sacar el máximo partido de la alimentación, del deporte. Habla de su familia de una forma conmovedora y es un ejemplo, la verdad.
Totalmente.
Se ha incorporado con un éxito total a las mañanas de Telecinco y la felicitamos desde aquí porque es un ejemplo.
La verdad es que está guapísima. Es una mujer muy guapa, pero es que se ha reincorporado mejor que nunca, vamos.
Bueno, deja varios titulares en esa entrevista exclusiva de Hola. Dice que sus hijos se han portado genial todo el tiempo y que su marido pues la acompañó cada
muchísimo.
Minuto y que le ha hecho la vida pues más divertida. Y dice que es una enfermedad que la padece en realidad toda la familia, no solamente los que la están viviendo, o sea, no solo ella, sino todos se han implicado como si, pues eso, eso, como si la padecieran ellos mismos.
Y luego dentro, porque últimamente hay que leer el Ola, que es una cosa curiosa, también hay unas fotos muy desafiantes. Mira la que se han hecho los duques de Sussex, Meghan y Harry,
sí, la veo,
para desafiar el hecho de que las fotos oficiales les han excluido ahora, porque ya sale el rey Carlos y la reina Camila, y salen los dos, el heredero y su mujer, y entonces ellos han cogido y se han hecho una foto que hay que ver en el Ola,
en porque ya
se ha
vestido
rojo, se ha puesto de rojo toda,
sí, ¿qué? La verdad que está muy guapa. Y además
agresivo.
¿Es un mono? No, es camisa y pantalón lo que lleva, ¿verdad?
Sí, es una camisa así con un cuello.
Pero
así.
Se han hecho una foto, mira las miradas de los dos, mira la mirada,
sí,
de él.
Desafiantes, ¿eh?
Sí,
y ella como diciendo,
que aquí estoy yo.
Que nosotros somos los reyes americanos.
Ahí, en la página 66, para que cuando alguien lo compre, que vaya directo.
Hay que ir al kiosco, por cierto, acércate a tu kiosco más cercano por el Ola, porque también hay otra exclusiva, y es que Julio Iglesias Jr. presenta
su amor. Se ha hecho novia, pero que dice que este es el amor de su vida, ya hasta la muerte sin más, hasta el final de los tiempos.
Pero si se acaba de separar, ¿no?
Pues se está entregado.
Sí, hace un año y medio se separó. Esta se llama, es una modelo brasileña, también la anterior era modelo, se llama Vivi Di Domenico. Dice que ha encontrado su alma gemela.
¿Página así, 23?
22 y 23. 22 y a partir 23. De ahí, bueno, tiene 30 años, ve actualmente en México y ahí pues veis a la pareja con el perrito, paseando por la playa, en su...
Bueno, sonrisas, dientes.
Luego hay que leer despacito el reportaje sobre Paloma Cuevas y Luis Miguel. Ya sabéis que hay serios rumores, bueno, o había rumores en los Estados Unidos, y la prensa lo daba por hecho, que se casan.
De boda, sí.
Pero claro, no sueltan prenda ni uno ni otra. Entonces, aquí ya hay que llamar a los iba a decir a los kremlinólogos, o sea, a los olagólogos, que tienen que leer entre líneas. Porque es una...
¿En qué
página
estamos?
En la página 31,
vale.
30-31, está todo el reportaje sobre cómo evoluciona esta relación. Yo lo dejo ahí. Lo tenéis que leer y ir extrayendo la información como con sustancia.
Y ojo, que no hay que perderse, a partir de la página 50, el reportaje que hace Ola de modelos, diseñadores, influencers, la fiesta fashion que reúne a las estrellas de la moda en su 10º aniversario.
Y ahí tenemos que decir, tenemos que decir que está Victoria Federica con un traje azul eléctrico.
Sí.
Como con, ¿qué se diría? Bajo un plumaje, tiene plumaje debajo, en la parte baja.
Tiene plumeti en la parte inferior de la falda.
Y yo tengo que decir, tú decías ayer, Cris, que ella tiene hechuras de modelo, que se lo decías a la Lomana, y yo estoy de acuerdo.
¿Tú la ves?
Yo la veo de modelo total. Y además está aquí en la portada también, y es que se la ve, esta chica tiene
y
futuro.
Luego hay una cosa en este Ola que de verdad a mí así me ha encantado. Ha sido una de las veces que la casa que reflejan al principio me ha interesado verdaderamente. ¿Por qué? Porque cuando ves las imágenes de París, esos grandes avenidas de edificios color gris con las guardillas en la parte superior de pizarra negra, te preguntas muchas veces cómo serán esas viviendas del siglo XVII por dentro.
Totalmente.
Y del siglo XVIII. Bueno, pues hay un tipo que desconozco quién es, pero recibe en su histórico palacete del siglo XVIII en el corazón de París. Una vivienda que tiene estatuas romanas, que tiene un jardín interior precioso y que te permite entrar en uno de estos palacios y ver cómo es. Me ha producido muchísima curiosidad ver esas boiseries, esos paneles de madera del siglo XVIII en las paredes del salón, las mismas pintadas de azul en el comedor.
Precioso.
Es decir, que cómo ha amueblado él no me interesa, porque ha puesto ahí unas cosas como súper prêt-à-porter, pero lo que me interesa es la vivienda, o sea, esa posibilidad de entrar en el palacete.
E imaginarte, fíjate, ¿no? Cómo era.
Y que han mantenido, porque es un edificio histórico protegido, no se puede derribar ningún muro, ninguna pared, y él cuenta que lo único que han hecho es recuperar una y otra vez lo que había, ¿no?
Sí, de hecho dice, no me gustan las casas demasiado reformadas, creo que pierden su esencia. Y es un empresario dueño de una prestigiosa firma de decoración para el hogar.
No, o sea, me interesa que maneja muchísimo el tema. Esta casa, bueno, no es una casa, claro, es casi un palacete.
Es un palacete.
Bueno, ahí os dejamos el Ola, ir corriendo al kiosco, porque realmente, yo qué sé, cada vez lo hacen mejor.
Sí,
francamente.
Es que no hay cosa que no sea interesante.
Bueno, antes de pasar a la siguiente hora, para la cual recomiendo muchísimo que os vayáis a la aplicación, buscad la app, que es facilísima. En 5 minutos la tenéis y nos podéis seguir porque vamos a hablar de la memoria. Y viene un experto en memoria que dice que la memoria, atención, es el titular que nos ha llamado la atención y por lo que hemos llamado a Héctor Ruiz Martín, neurobiólogo y divulgador científico, la memoria no se entrena. Vamos a hablar un rato largo sobre los mecanismos de la memoria y luego hablaremos con Sole Mayol y en nuestra tertulia tendremos un rato de risa. ¿Con qué pregunta?
Ay, qué risa tengo yo esta mañana también con todos los oyentes que están mandando sus audios. ¿Visteis el otro día? Todo esto viene...
¿Cuándo te vieron
eso?
Cabra por
cabra
borrego.
Por gato por liebre. Sí. Como, por lo del otro día, el desfile, claro, que apareció en vez de la cabra de la legión, un borreguillo. O bueno, ya no sé. Yo ya no tengo claro qué animal era, pero no era la típica cabra de la legión.
No es oro todo lo que reluce. Es. ¿Cuándo te vieron?
Gato por liebre.
Gato por liebre.
¿Cuándo estuviste chateando con esa persona al otro lado, no? Y de pronto quedaste con él te había vendido una cosa.
Esos dientes.
Ay.
Esa cazadorilla de Sky.
No. El pelo.
Ese tacón cubano. Ay, por favor, cuéntanoslo.
Eso es, ¿en dónde era?
666-55-40-00. Ahí estamos escuchando vuestros audios.
Y nos vamos a las noticias.
Que nos vamos.
Eso. Enseguida regresamos. Pick yourself up. Doubt yourself up. And start right over.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Cristina López Schlichting en Twitter en @FinDeSemanaCope, en nuestro muro de Facebook Cristina Fin de Semana o mándanos un mensaje de voz al 666-55-40-00. ¿Rubio o moreno?
Eléctrico.
¿Alto o bajo?
Sub, sin duda.
¿Urbano o viajero?
Las dos cosas.
¿El príncipe azul?
Bueno, puede ser rojo o blanco.
Tu cita con el destino está en los Fast Dates Citroën. Siente el flechazo hasta el 20 de octubre con stock disponible y además no pagues hasta 2023. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Elegir el queso Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Los acróbatas Manuel Zoldán y Gianluca Foldo tienen el récord de cambiar un neumático en un coche en movimiento en 77 segundos. Con el seguro de coche de Línea Directa con cobertura de reparación y sustitución de neumáticos, les habríamos cambiado los cuatro rapidísimo y ahorrado algún que otro susto.
Cámbiate a Línea Directa y te bajamos hasta 150 euros en tu seguro de coche. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Hola, melenas. Me han dicho que vas a jugar a mi día de la once y sé que me vas a elegir a mí, el día que te pusiste pelo. Anda, que no te alucina notar cómo tu melena se mece al viento o la espumita del champú anticaspa. La fecha de tu boda o la de tu cumple no es tan mal, pero es que no tenías pelo.
Tus fechas más especiales quieren hacerte ganar mi día de la once. Por solo un euro puedes ganar miles de premios. Elige bien, porque uno de cada cinco toca.
A todos los que jugáis a la once, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En Cepsa estamos contigo, por eso te damos descuentos en cada repostaje, sin límite de litros, pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Facilitamos los trámites con la digitalización de procesos, visitas virtuales, firma digital, área privada y app para gestionar tu alquiler. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
¿Que por qué me gusta Cooper?
Porque si pasa algo, están ahí para contármelo.
Y porque además me lo explican como nadie.
El 91% del exceso de recaudación de la agencia tributaria procede del IVA y del IRPF.
Porque tienen el mejor equipo de deportes.
Bueno, no me digas que no nos lo estamos pasando bien.
Y las mejores historias.
Y lo más importante, porque siempre están cerca de mí.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar Fin de Semana, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y también en Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, hazlo a través de nuestras emisoras de FM.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.